Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, aquí estamos, partidazo, cadena COPE, 2 horas de radio por delante. Ayer nos reñían por insistir tanto. Tenemos programón. Es cierto que hay que remar, ¿eh? Hay que remar, pero va a salir un gran programa de radio seguro hasta 1:30 de la madrugada. Ha sido un día con muchos partidos. Partidos de Europa League y partidos de la Liga Smartbank, de segunda división, y partidos de Euroliga, de baloncesto. Así que hay que contarles muchos resultados. Ha terminado en San Sebastián el Real Sociedad 0, Nápoles 1. Ha ganado el equipo italiano al líder de la Liga Española con un gol de Politano. Es cierto que es pegan un jugador de la Real, es un rebote y se cuela en el fondo de la red. El gol ha sido en la segunda parte. La Real ha dominado, pero no ha conseguido acertar con sus ocasiones. Los donostiarras son terceros de grupo, igualados a 3 puntos con el Nápoles. Es líder el AZ Alkmaar, que tiene 6 puntos. Bueno, ha perdido la Real, pero su entrenador, Imanol Alguacil, estaba así de contento después del partido.
Un gran partido, un partidazo de mi equipo y de mis jugadores. Muy orgulloso, muy contento, no por la derrota, porque creo que hoy, una vez más, el fútbol ha sido injusto con el trabajo y con todo lo que ha hecho el equipo. Creo que un partidazo ante un gran rival, un gran Nápoles, y la verdad es que ver así a la Real Sociedad competir de tú a tú, generar tantas situaciones de peligro, una pena porque creo que hemos hecho un partido como para poder lograr la victoria.
Pues ni un pero, ¿eh? Le pone Alguacil al partido que ha hecho la Real Sociedad. Te subiremos el ánimo en el programa, Joseba.
Bueno, no pasa nada.
Bueno,
bueno, pues, no pasa
haces
nada.
Como Antoñito Ruiz cuando entra ahora por la noche.
Es el fútbol,
es el fútbol.
Cosas,
¿eh? Claro.
Hoy mucho Nápoles para la Real, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Vale, pues sí. Ahora me lo contáis. Granada 0, Pau de Salónica 0, partido que también acaba de terminar en Los Cármenes. Ahora estamos allí. Es un empate en un choque bastante igualado que deja al Granada líder de su grupo con 4 puntos. Y antes se jugó en Estambul y no en Azerbaiyán, el Karabaj 1, Villarreal 3, con dos goles de Paco Alcácer y uno de Jeremy Pino. Es una victoria muy trabajada del equipo de Unai Emery. En el 78 se adelantó el Karabaj, pero solo 2 minutos después empató el canterano de 18 años, Jeremy Pino. En el 85, Paco Alcácer, el 1-2. O sea, fíjense que todos los goles fueron en el tramo final de partido, ¿eh? Y en el descuento fue el propio Alcácer el que marcó el 1-3. El Villarreal, líder de su grupo, con 6 puntos de 6 posibles. Son solo 2 jornadas, así que ha ganado los 2 partidos. Del resto de encuentros hay que destacar el Roma 0, CSK de Sofía 0, Arsenal 3, Dundalk 0, Amberes 1, Tottenham 0. Ha pegado una rajada a Mourinho después del partido, tremenda. Ha dicho que si hubiera podido hacer los 11 cambios en el descanso, que lo hubiera hecho, y que a partir de hoy sabe qué decisiones tiene que tomar y que van a ser más fáciles de tomar. Como diciendo que le ha dado hoy la opción de jugar a futbolistas no habituales, que no han aprovechado la oportunidad y que se despidan. Esto es lo que ha dicho Mourinho. Y además, Milán 3, Sparta de Praga 0. Brahim, el jugador cedido por el Madrid, ha marcado 1 de los 3 goles del equipo italiano. Y hemos tenido, como decíamos, jornada en la Liga Smartbank de segunda división. Los últimos partidos en finalizar han sido el Sabadell 1, Leganés 0. Vaya cómo está el Leganés, recién descendido a segunda división. Rayo 2, Fuenlabrada 0. Tenerife 1, Lugo 1. Mallorca 3, Málaga 1. Mirandés 1, Zaragoza 0. Y Alcorcón 1, Sporting de Gijón 2. En otro recital de Manu García. Yo ya no quiero decirlo más porque nos lo van a quitar antes de que acabe el año, pero es un jugador increíble, o sea, un futbolista que merece la pena poner la tele solo para verle jugar. Líder el Español, 20 puntos, segundo el Sporting con 19, los dos en ascenso directo. La promoción la comienza el Mallorca, que está muy cerca del ascenso directo, tiene 18 puntos. Y en la Euroliga de baloncesto hemos tenido victoria del Madrid, 182, frente al Bayern de Múnich. J.C. Carroll, el mejor del Real Madrid. Está Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Jaycee es amor.
Jaycee es amor, la Biblia lo dice.
Bien.
Y Pablo Lasso lo repite. Sí, señor. Sí. Y CSKA de Moscú, 84. Valencia Basket, 75. Y para cerrar, mañana comienza la octava jornada en Primera División en la Liga Santander con el partido Eibar-Cádiz. Por cierto, un horario de la jornada del día 21 de noviembre. Sábado 21 de noviembre se va a jugar el Atleti-Barça a las 9 de la noche. Horario bueno, ¿eh? Para ver el partido. Prime time absoluto. Sábado 9 de la noche en el Wanda. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Gran partido, ¿eh? Gran partido para ver cómo están los dos equipos. David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estarás de subidón, ¿no? Después de lo del Barça de ayer.
Pues sí, jugaron un grandísimo partido, el mejor de la temporada, y no sé si casualidad o no, sin Bartomeu parece que empieza a despegar el equipo, ¿eh?
Sí. Es que es tan cruel que lo digáis así, de verdad.
O sea, la realidad.
Pero es una cosa...
El problema del equipo era Bartomeu.
Yo
creo que no influye, pero si tú tienes un jefe al que no tragas y se va... No te conviertes en un mejor jugador o trabajador.
Decís esto después de que hayáis estado diciendo que Bartomeu estaba dilatando la moción de censura para pertrecharse en el sillón de la presidencia y resulta que se ha ido.
Se ha ido porque no le ha quedado otra.
Ah, vale. Vale, vale.
Ahora veremos quién es el que viene, si es mejor o peor.
Aparte de Joseba, de Guas, de David Sánchez, que ya... De por sí podrían hacer un programa ellos solos.
Lo hacemos, ¿eh?
Incluso dos.
Incluso dos programas. David hace Despierta San Francisco en Radio Marca. ¿De qué hora lo haces, David?
De 3 a 4.
Joder, trabajas lo justito, ¿eh?
Lo justito. No lo madrugo, justo, no me voy prontito.
A las 4 y 5 está ya, ¿eh?
Titulares al principio, sí, sí. Una llamadita larga y para casa. Y otra cosa.
Paenita de Liño.
Qué grande, sí, me gusta. Bueno, está Luis García, que es un gran currante en esto del periodismo deportivo. Sí, hola, sí. Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy he tenido una conversación con Luis García que si la hago pública, de verdad, te lo digo de verdad.
No es necesario.
No.
Acostumbrado a trabajar 2 horas a la semana, ahora trabaja 4.
Trabaja 100% más. Pues me ha dicho que este ritmo no lo aguanta. O sea, ha dicho...
No he dicho eso, pero te voy a decir una cosa y es verdad, soy de los tíos que más trabaja de España. Porque no libro nunca. O sea, trabajo todos los días. No tengo un día que digas tú, ¿qué día libra Luis García?
Literal, me ha dicho eso,
¿qué día libra Luis García? No libra Luis García.
Es el que más trabaja de 3 a 4 los sábados y de 3 a 4 los domingos.
Bueno, pero tú tienes tus días que dices, este día es para Joseba. Yo no tengo el día de Luis García.
Sí.
No hay días libres.
Tú tienes años enteros para Luis García.
No.
Hombre, vamos.
Es una sensación.
Guas, qué vergüenza, ¿eh? Qué
errónea.
Pero es que yo estoy contando, y entre todos estos 8 horas, como todo el mundo.
No,
que
no.
Puede, claro,
estamos hablando de los que mejor viven del periodismo deportivo.
Pero vamos.
Pero es una cosa... escucha una cosa. También es una lección mía contar con gente que vive muy bien.
Sí,
porque,
sí.
Aparte que es nuestro objetivo, llegar a ser como ellos, vienen aquí y están muy relajados, están tensionados, frescos. Están frescos.
Sobre todo contentos.
Efectivamente, contentos. Mira, Luis hace un programa de tele y se pone una cerveza al lado para hacer el programa de tele. Es que hace un programa con una cerveza.
No necesitan rotaciones, pueden jugar cada partido.
Sí. Y la radio estoy con otra cerveza.
Por ejemplo, Elías Israel era un tipo que antes trabajó mucho.
Hombre, por favor.
Trabajó mucho en su etapa, director de marca, tal, no sé qué. Y ahora, pues... está en una segunda actividad, como
disfruta
quien
del dinero que ha ganado.
Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, y al menos ha dicho ganó y no robó.
¿Se podría decir eso? ¿Estás disfrutando de lo que ganaste?
Absolutamente. Sí, con ello. Yo de mayor quiero ser como ahorro. Luis García.
Yo también.
Todo el mundo quiere ser como Luis. Pero él hoy me ha dicho que no soporta este ritmo. Que así...
De verdad es una impresión absolutamente errónea que tenéis.
Sí.
Y estáis mal. O sea,
totalmente.
No le estáis diciendo a la audiencia la verdad.
Guille Uzquiano, otro gran vividor. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Por supuesto.
Juanma, has ido subiendo. Primero David, luego Luis, luego Elías y ahora llego yo.
Sí.
De los que más trabajo.
¿Tú te consideras que vives bien?
Hombre, comparado con Luis y con David, vivo muy mal.
Muy bien. Escondido bajo la coraza del fútbol internacional, que también se vive muy bien.
La coraza del fútbol internacional es maravillosa.
Pero Guille mete horas, ¿eh? Mete muchas horas.
Que Guille te dice la salida del Leipzig, del 4-3-3 y tal, y con eso tira 2 semanas.
No, yo le veo y mete horas.
Oye, el otro día pues escribió un tuit que puso, voy a estar en este, y le puso, yo le contesté, digo, me parecen pocos.
Verdad.
Me parecen pocos. Sí,
es que
cuando
si sumas...
pone eso, Guas, es que no hace tanto luego.
Y puse unos cuantos. Guas.
Bueno, vamos a avanzar. Hoy se ha producido el primer encuentro entre Benzema y Vinicius después de la crisis del túnel de vestuarios de Alemania. Han tenido una charla antes de empezar el entrenamiento en la que Benzema le ha explicado lo sucedido y, según informa Melchor Ruiz, Vinicius lo ha aceptado y la polémica estaría zanjada.
¿Qué remedio le queda, no?
¿Vale? Mejor, hombre, claro. Vale. Que quiere que se
ahora, ahora lo vemos porque en Brasil se ha liado la Mundial por las palabras de Benzema contra Vinicius.
¿Quién ¿No gustaron o qué?
No, ¿quién nos iba a decir a nosotros que Benzema iba a poner en pie de guerra a un país entero? Ahí está. Benzema ha puesto en pie de guerra a Brasil. Ojo, porque Lukaku es duda para el partido contra el Madrid de la Champions de la semana que viene.
Una lástima.
Tiene problemas musculares, es un bicharraco. Y de momento es baja segura para el partido de este fin de semana del Inter ante el Parma. Y vamos a ver si llega al martes. El Madrid juega el martes otra vez, ¿eh? Así que a ver qué es lo que ocurre.
¿Tú has visto a Lukaku de cerca? Yo sí.
No, pero da miedo, ¿no?
Escúchame, se puede comer a Ramos de primer plato y a Varane de postre.
Uf, sí, sí, es un tío...
¡Qué barbaridad! ¡Qué muchacho! ¡Qué alegría!
Una bestia de estas que... ¡Uf! Tremendo. Hemos escuchado hoy a Carles Tusquets, que es el presidente de la Comisión Gestora del Barça y, por tanto, el presidente del Barça, de manera interina. Ha dicho esto cuando le han preguntado cuándo van a ser las elecciones del Barça.
La función principal es convocar elecciones.
Y eso la función principal es convocar elecciones y esto es lo que queremos hacer, como dicen los ingleses, as soon as possible. Y subrayo la palabra posible. Lo que no haremos es aceptar presiones para hacerlo en momentos inadecuados. Lo haremos cuando sean las condiciones adecuadas y haya la máxima representación.
Vamos, que cuanto antes que llegue uno, que hay que coger el mando del club, como es lógico. Por cierto, ¿se ha confirmado que en Cataluña hay confinamiento este fin de semana ya, ¿no?
Sí. A ver si te lo sé explicar yo.
Complicado,
¿eh? No, desde las 6 de la mañana de hoy viernes ya.
Sí.
Hasta del lunes no se puede salir.
Vale, o sea,
el
y
fin
entonces,
de semana está liquidado.
¿Me puede explicar alguien cómo,
aquí está.
Cómo la Generalitat aquí está. Pretendía que hubiera un voto de censura en el Camp Nou el sábado y el domingo?
Tenía razón Bartomeu.
Tenía razón. Es que es incongruente que quisieran organizar un voto de censura y a la vez estar pactando un confinamiento de la sociedad.
Y
de los socios que viven fuera de Barcelona, muchos.
Y lo saben. Y luego después, durante la semana, no se puede salir. O sea, tú puedes estar entre la provincia, pero no puedes salir más. Por tanto, sabiendo como sabían esto, es otro gran número de este gobierno de la Generalitat, que es de cachondeo desde el día que se fundó. Pero lo del Barça es algo, yo creo que es denunciable. O sea, usted monta este pollo
totalmente.
Sabiendo que va a confinar a la población, es acojonante.
Pero ¿cómo voy a convocar una votación
no.
a la que están llamados más de 100.000 personas, aunque luego vayan 30.000, pero es que a lo mejor van 45.000 o 50.000.
Y Barcelona cerrada.
Pero si no pueden venir los socios de que son de fuera de Barcelona.
No, es que durante el fin de semana ni puedes entrar ni puedes salir.
Claro.
Bueno, pues ya estamos.
Bueno, pues
es
nada,
de coña.
Es lo que ha ocurrido. Por cierto, el juez instructor ha propuesto 4 partidos de sanción para Álvaro Cervera por sus palabras contra los árbitros después del Cádiz-Granada de hace 3 semanas, que fue cuando protestó por aquel penalti que no se le pitó al Cádiz, que fue un intento de homicidio directamente, o sea, fue un atropello. Esto es lo que ha dicho Álvaro Cervera, el entrenador, después de conocer esta propuesta de sanción.
Que el juez pedía 4 partidos para mí, ¿qué me parece? Bueno, me parece mal, me parece una injusticia y me parece que yo no me equivoqué aquel día. Simplemente eso. No fui yo el que se equivocó aquel día, el día de las declaraciones.
Oh, es una frase tan sencilla y a la vez
sí,
tan cargada de razón.
Sí, es no genial la frase.
No fui yo el que se equivocó aquel día. Tal cual, Álvaro. No se puede decir más claro. O sea, tremendo. Bueno, pues la sanción para él. En cambio, el juez ha sobreseído los expedientes a Pellegrini y a Joel Robles por sus quejas después del Betis-Real Madrid. Y ahora le viene lo de Koeman, lo del Getafe, el Cucho...
Cucho Hernández.
Cucho Hernández.
Sí,
¿y,
sí,
quién
sí.
Y había otro por ahí, no me acuerdo quién era.
Supongo que el entrenador del Castellón también...
Tiene pinta.
El directivo del Barça, Villajoana. Villajoana también estaba metido, pero...
Ese se pasó.
Que se presenta...
Villajoana yo creo que dentro de lo que debería ser la norma, evidentemente es el que cruzó una línea.
Sí,
para mí.
Es verdad, sí, pero ahora hay un vacío legal ahí, que ahora no es directivo ya.
Sí, claro.
Entonces, ¿a quién vas a sancionar? ¿A un tuitero?
Como pidió perdón después, ¿no?
Claro, y aparte que no es directivo.
El vacío está, ¿no?
Vale.
Ahora, yo lo que creo que tienen que multar. Yo ya metería 4 partidos a cada entrenador, de entrada ya, a todos.
A cuenta. Para que puedan rajar.
Como los puntos del carnet.
Tenéis de bonus tenéis una rajada.
Eso.
Elige cuándo la das. Y ya sabes
qué es eso.
Está muy bien esa idea. Me gusta, Guas.
Claro,
me gusta,
claro,
sí,
claro,
sí.
Claro.
Oye, en ciclismo. Ha habido polémica en la Vuelta a España porque ha ganado el alemán Ackermann, se ha impuesto en la 9ª etapa después de que Sam Bennett haya sido descalificado por dar 2 cabezazos a un ciclista del Trek. No eran en la misma línea de meta, los cabezazos los ha dado más o menos a unos 500 metros o por
ha
ahí.
Ha sido cabeceado.
Sí, ha rematado así un par de veces, no. Así a lo muflón, hacia la izquierda. Y le han visto desde el helicóptero y, vamos, se veía que le iban a sancionar y le han sancionado. Claro, el problema, no ha pasado nada después de los cabezazos. Pero, ¿qué pasa si tú le sueltas un cabezazo a un ciclista a 70 y pico por hora?
Es que ya ha pasado.
Claro, pasa. Pero por eso que me alegra que le sancionen. Total, sin que claro, haya pasado. Claro. Porque no hay que esperar a que se desequilibre un ciclista, que caigan cinco y que uno se rompa los dientes, la cabeza o la mandíbula.
Es que lo del Tour de Polonia fue claro, dramático, fue terrible.
Estamos hablando, es que pusiste en peligro la vida, estás poniendo en peligro la vida de las personas.
Tanto.
No es lo mismo dar un cabezazo en un partido de fútbol que está muy mal.
No, en la meta, una vez que ya has parado, dale un cabezazo. Claro, pero no a 70 kilómetros por hora.
Vamos a intentar que no sea así.
Tampoco
te bajas de la bici. Entiéndeme, si te bajas y se lo das en seco.
En ese caso le puedes dar hasta dos, si te apetece. Claro. De uno.
Mira al otro también.
Es que es verdad, Joseba. ¿Quién no se ha dado un cabezacito al bajar de la bici?
Vamos, esta mañana yo me he dado dos.
Carapaz sigue líder con 13 segundos.
Me gusta Carapaz.
Sobre Roglic. Pero ojo, porque ahora llega Asturias, ¿eh? Ahora llegamos a tapones de Asturias este fin de semana. Luego vamos a hacer, como Dios manda, conexión con la Vuelta a España, con tiempo, no como estos días, que lo hemos hecho muy mal. Y vamos a ver qué nos espera este fin de semana, porque va a ser un gran fin de semana de ciclismo. Y como estamos medio confinados la mayoría y no podemos salir de casa y hay toque de queda, vamos a ver si nos alegramos con el fútbol, con el ciclismo, con la radio, con las series, con la comida, con la bebida, con lo que sea. Y con los cabezazos contra la pared, si hace falta. Pero el caso
amor,
es
salir,
y con amor también,
por supuesto.
El que lo tenga.
Todos.
¿Cómo?
Todos. Amor tenemos todos.
Bueno.
Para dar y tomar.
¿Quién no tiene amor en
2020? Jaycee es amor.
Pues claro. Hay gente que no lo tendrá.
No, en 2020 todos.
Luis no tiene tiempo para el amor. Luis.
Antes tenía, pero estoy trabajando ahora todo el día.
Claro, no me extraña.
¿Cuándo tengo amor?
Bueno, vamos a comenzar el repaso, porque lo de ahora ha sido simplemente una presentación, ¿sabéis? O sea, en la estructura, sí. Lo de ahora ha sido...
Yo quiero hablar de la Real. Ahora vamos a hablar
de una cosa, la frase del día. No habéis escuchado la frase del día. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic hablando sobre el coronavirus y su advertencia a la sociedad.
El coronavirus me ha retado y le he ganado, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Ten cabeza y respeta las reglas. Distancia social y mascarilla siempre. Nosotros ganaremos.
Mascarilla siempre. Vinciamo noi.
Me gusta mucho este personaje que ha adquirido Zlatan, que es soy el hombre más poderoso de la Tierra, vosotros sois unos mierdas.
Pero escucha, Juanma, esto es una promo de la región de Milán.
Claro, no, que me gusta, porque efectivamente lo hace genial. O sea, se mete en el papel de superhéroe y tal, y no sé qué, y me encanta.
Qué pena que solo estuviese un año. Lástima, fue una lástima que solo estuviese un año en el Barça, porque nos hubiera dado momentos de gloria.
No soportaba Guardiola, era muy gracioso.
No, ya, hijo mío, si es que al final siempre falta una pera.
No soportaba.
Justo un día después que Cristiano ha dicho que el PCR es una mierda.
Sí.
Lo cual no está mal.
No soportaba Guardiola, una cosa superior a él.
Además, no lo escondía, ¿eh? Yo recuerdo en zonas mixtas que preguntaba a la prensa, ¿dónde está el filósofer? ¿Dónde está el filósofer? No sé qué. ¿Dónde era su entrenador?
Con Messi tampoco se llevaba muy allá, ¿no?
Eso ha sido más mito que otra cosa, ¿eh? Se llevaba muy mal con Guardiola, claro.
Es que con Messi hay mucho mito.
Oye, Raiola, a raíz de eso, Raiola soltaba grandes rajadas después de Guardiola, cuando Zlatan se fue.
Es que Raiola debería de besar donde ponga Barcelona por la pasta que ganó. O sea, Zlatan se fue de Barcelona y Raiola seguía cobrando 1 millón al año por aquello de la aclimatación de jugador, del jugador a Barcelona, como si fuera esto Tumbuctú. Es decir, que tampoco aclimatarse a Barcelona tampoco. 1 millón al año para Raiola.
Sí. Aquello fue un contrato extraordinario.
Espectacular.
Esta junta directiva que está en todo loca, sí.
Qué maravilla.
Ahora, bueno, lo que le ha dado ganar Ibrahimovic a Raiola no está computado.
Bueno.
Méndez al lado solo, es un niño de teta.
Solo hay uno que le supera a Raiola, que es Juanma López con Morata.
Sí. También.
El resto, tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Primero San Sebastián, Donosti. Vamos a ir a Donosti.
Me gusta.
¿Te gusta Donosti?
Me gusta Donosti y la Real. Yo también pienso como Imanol. Así se puede perder, hombre, qué demonios. Ha habido un gran rival delante, pero la Real ha jugado bien.
Aupa, Marco Antonio Xande, ¿qué tal? Vamos. Muy buenas.
Gabón, caballeros, buenas noches.
Gabón, buenas noches. Partidazo, ha dicho Alguacil, a pesar de la derrota frente al Nápoles.
Pues a mí me ha parecido, la verdad, un partido muy táctico, donde el Nápoles dejó a 6 titulares fuera, renunció a la pelota. O sea, Gattuso de esto se ha dado un rato, ¿eh? Se dedicó a cerrar filas, bloque medio, la Real se quedó sin espacios, un disparo de los italianos, un churro, porque tocó en Sañán y entró, desvió un poco la trayectoria. O sea, para mí un partido de empate. Luego, hemos escuchado en la portada, Imanol, un partidazo. Hemos hecho pequeño al Nápoles. Pero fíjate, Mikel Oyarzabal Instantes después dijo, partido para empatar porque no hemos generado lo suficiente. Yo creo que el Nápoles gobernó el partido como quiso y que cuando Gattuso puso a los Ferraris y Manol empezó a hacer un sudoku de cambios en la segunda parte, que todavía salíamos del campo y estábamos interpretándolo. O sea, colocó a Zubimendi de central, metió a Barrenechea de carrilero derecho, o sea, una cosa súper extraña, táctica, que es muy difícil. Del partido también hay que destacar que se ha lesionado Aritz Elustondo, que hasta el momento está siendo uno de los mejores jugadores de la Real esta temporada. Tiene un pinchazo en el muslo, vamos a ver si llega para el partido contra el Celta de Vigo. Y ha entrado Modibo Sañán, que empezó tembloroso, empezó horroroso Modibo Sañán con dos pases lamentables, pero a partir de ahí fue creciendo, creciendo y creciendo, y cuidado que ahí tenemos central, ¿eh?
¿Joseba?
A mí, yo lo que te he dicho antes, me ha parecido mucho rival para la Real hoy. Mucho oficio del Nápoles, muy bien colocado. Se podía haber puesto 0-2 en los primeros 10 minutos claramente, porque ha tenido dos ocasiones clarísimas para adelantarse, no lo ha hecho. Ha perdido a Insigne, además, se ha lesionado Lorenzo Insigne, que es el jugador más importante que tiene. Y la Real no ha sido capaz de meterle, de hincarle el diente. Ha tratado de hacer todo lo que podía, pero se veía que no, que estaba muy bien plantado.
No hubiera sido injusto un empate.
No, tampoco. Porque el Nápoles tampoco ha hecho más en ataque. Ha tenido las dos ocasiones al principio, luego el gol, y a partir de ahí se ha dedicado a rentabilizar la ventaja. Pero a la Real le costaba Dios y ayuda
y
llegar
Insigne
ahí.
Se le lesiona en la primera parte, había hecho dos entradas por banda
izquierda. Sí, que nos ha puesto 0-2 de milagro.
Que yo cuando se lesiona y levanta la mano digo, pues fenomenal.
Pero para la Real es un crecimiento.
Sí, esto, claro, es aprender.
Esto tienes que pasar por ello.
Sí.
Y tienes que palmar estos partidos si toca, que yo también estoy de acuerdo que si empatan no hay ninguna justicia, pero que todo esto no es jugar con los nuestros, que todo es tal cual. Aquí viene uno italiano, te vuelta el loco, te quitan la pelota, eso también es aprender y también es crecer. Yo la verdad es que no me voy decepcionado. Pues, bueno, te toca eso. Pues porque salir a Europa tiene eso, tío.
Claro, aprender y seguir aprender la lección y a ver para
hombre,
la próxima.
Es que el Nápoles es un equipo de Champions, ¿eh?
Claro.
Y Joseba, ahora el Celta, vaya semanita para la Real, ¿eh? Nápoles y Celta.
Bueno.
A ver cómo levantáis cabeza.
De todas formas, la Real cuando se juntan Silva, Oyarzabal, Merino, Isa, que te da gusto verles, ¿eh?
Por favor.
Es un equipo que el que pague la entrada, ahora no hay entradas, pero quien la paga a gusto.
Deberían de hacerlos para Cucu.
Sí, hay momentos de ritmo.
En la tele te apetece ponerlo, desde luego.
Hay momentos de ritmo de juego que se ve que lo tienen súper automatizado y tocan en corto muy rápido a una velocidad, cambian el juego, si tienen que volver atrás, vuelven atrás. Y luego la posición de medio centro, por ejemplo, que le caen de los bolsillos los mediocentros a la Real Sociedad. Y está a punto de llegar a Yarramendi, que ya trabaja con el grupo, pero es que tienes a Zubimendi, tienes a Guevara, puede jugarte Mikel Merino, puede jugarte Zubeldia cuando se recupere. O sea, ahí hay un montón de futbolistas que pueden hacerlo estupendamente. Hoy sacó a Guevara, por ejemplo, y ninguno Zorro, estábamos echando de menos a Zubimendi, que es un pedazo de pelotero.
Oye, ¿en Europa League dónde va la Real la semana que viene?
Hace Almar, que por cierto, oye, le metió un 4-1 al Rijeka y le ganó al Nápoles en el primer partido. Sí. De momento,
tiene, favorito. Se le ha complicado mucho la cosa a la Real, ¿eh?
Con empezar. 15 positivos por COVID, macho.
Sí, sí. Y ganó.
Y ahí están.
O sea, pusieron al filial y ganaron los dos partidos.
4-1. Hoy al Rijeka y el otro día le ganaron al Nápoles, que no le había ganado nadie en el Calcio, salvo el partido este en los despachos de la Juventus. Bueno, pues le ganó el AZ Almark.
Qué cosas más raras. Gracias, Marco. Un abrazo.
Buenas noches, Agur.
Gracias, Agur. Juan Igual, Villarreal, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha jugado en Estambul el Villarreal, recuerden, por el conflicto armado que hay entre Azerbaiyán y Armenia. Ahí tiene que jugar los partidos el Karabaj y ha ganado el Villarreal 1-3. Ha pasado todo al final, se ha vuelto luego el partido al final.
Sí, porque ha sido una primera parte en lo que los equipos han salido pues muy alegres al partido, Juanma, con muchas ocasiones, llegando bien al área ambos equipos, y ha tenido que esperar el Villarreal hasta la segunda parte para finiquitar el partido. Le ha pasado un poco como el otro día ante el Sivasspor, que ha tenido que Emery recurrir a la gente del banquillo, al caso de Alcácer y Moy Gómez, y también este chaval canterano, Jeremy Pino, que tiene muy buena pinta, para solucionar el partido porque se ha puesto por delante el Karabaj.
Perdona, ¿este Jeremy Pino de dónde ha salido? ¿Cómo es?
Es canario. Tiene 18 años. Es un futbolista de medio del campo, internacional con la selección española, categorías inferiores, un auténtico fenómeno, una de las joyas, ¿no?, que tiene el Villarreal en su cantera, y que decidió ficharlo, tuvo una oferta del Barça también, eligió el chaval desde Gran Canaria al Villarreal.
¿De qué juega?
media punta por la banda y media punta al medio del campo. Uh-huh. Es un chaval muy ofensivo. Y ya metió un golazo hoy en la segunda aparición en la élite. El otro día ya jugó el primer partido en Europa League. Y hoy ha podido empatar Jeremy Pino a los dos minutos de marcar el Karabag. Y posteriormente ha venido otra vez el recital de Paco Alcácer, que está de dulce, que el otro día metió dos goles. Y que hoy ha metido dos goles más. Y el Villarreal, que tiene Juanma seis puntos ya, igual que el Maccabi. Ahora se va a jugar con el equipo de con el Maccabi Tel Aviv. Pues, ¿quién es primero de grupo para pasar a la siguiente fase?
Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Y cerramos este repaso con Granada, con Jorge de la Chica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues aquí estamos felices a pesar del empate, porque fíjate, esto deja al Granada de nuevo como líder de su grupo, y además hoy el equipo rojiblanco tenía muchísimas dificultades. Por ejemplo, carecía de un lateral derecho nato y se ha tenido que poner como lateral derecho a Antonio Puertas. Con eso te explico todo. Ha habido buenas noticias porque anoche en el parte de lesionados aparecían Gonalons, que al final ha sido titular en el día de hoy, una recuperación milagrosa, y Domingos Duarte, que estaba de suplente y luego ha tenido algunos minutos ya en las postrimerías del encuentro. El rival, el Pau de Salónica, con el que se ha empatado a cero goles, ha estrellado un balón al palo. Ha habido un posible penalti que hubiera sido en contra del Granada cuando el partido estaba acabando, pero el equipo de Diego Martínez se ha defendido bien, tiene muchísimas bajas, Roberto Soldado es una de ellas, Víctor Díaz, muchísimos problemas, y está sacando fuerzas de donde no lo tiene.
Vaya mérito, ¿eh? El Granada, dos partidos todas las semanas, dando la cara en todos los campos, ganando partidos perros, jugando bien. Lo de Diego Martínez lleva 2 años y pico dando un recital tremendo, ¿eh? Tremendo.
Premio Príncipe de Asturias.
Sin duda. Princesa ahora. Sí, sí. Pero si a Carlos Sainz tardaron tanto en dárselo, imagínate, Diego Martínez será cuando tenga 70 años.
Retirado.
Sí, sí. Gracias, Jorge, un abrazo.
Muy buenas noches, hasta ahora.
Pues esto ha sido el arranque del partidazo. Y es
pues que no ha estado mal, ¿eh?
No, magnífico.
Fíjate, es que se nos está pasando volando el programa.
Yo estoy exhausto.
Oye, Juanma del Villarreal,
¿qué? Yo estoy exhausto. Tú vas a pedir libre mañana, ¿no? Por lo que has hecho.
Tengo el desmarque. Si es que ya te digo, no libro nunca.
¿Has comprado la cerveza?
Ya, hombre, claro. Una litronita fresquita que te voy a
dime, Ucchiano.
No, lo bueno que es Paco Alcácer, ¿eh? Que hemos pasado por alto. Pero sí, el máximo goleador en la Liga, en la Europa League, y estando la selección a la vuelta de la esquina. Mira, yo no creo que en España haya un 9 ahora mismo, un 9 de área, que conozca bien el área como él.
Tengo dudas de saber si va a meter a Paco Alcácer o a Morata en la lista.
Luis Enrique, dices.
Sí,
Morata se va a quedar fuera.
Le gusta más Morata, ¿eh?
Habéis escuchado la frase de Elías, ¿no? Morata se va a quedar en fuera de juego.
Oye, pero escúchame. ¿Y
por qué se nota que fue director de marca, ¿eh? Siempre va buscando el
titular. Tiene el titular, tiene el titular.
Sí, pero ¿por qué no pueden ir los dos?
Y falta Aspas, Guas.
También, a mí también, pero me refiero que, bueno, todo esto es darle bola al que está. Oye, lo de Morata, si un tío... Es que le dan 3 goles en fuera de juego. Bueno, oiga, será que ha rematado, ¿no? Sí, entonces, claro, hay que seguir un poco a este elemento, porque no tenemos el 9-9. Yo le llevaría
conviene,
a los dos.
Conviene más uno que los meta sin ser en fuera de juego,
¿eh? Joder, claro, pero a ver, ¿dónde no, hombre, está?
Pero, si creo se que lleva, he leído si que en 2020 le han anulado 11 goles, ¿no?
Sí, ayer dijo... Claro. Mira, se me olvidó. Me estáis recordando que ayer hizo una cosa mal, que es no preguntarle a Cañete, que dijo que quería comentar eso, que es por qué Morata cae tanto en fuera de juego. O sea, realmente cuando te pasa tanto es que tienes un problema a la hora de jugar o de desmarcarte, o de que estás demasiado al límite, y claro, te pillan los defensas. Y es verdad, 11 goles en fuera de juego.
Eso he leído yo, en 2020,
pero si lleva,
11.
Y 2 hat-tricks lleva, sí, de goles anulados, sí. Es una cosa increíble.
Sí, sí.
De todas maneras, te digo que el tercero que le anulan en el cachondeo es el fútbol de ahora.
Estoy contigo, ¿eh?
Sí, es
bueno, pero es fuera de juego.
La puntita, ¿eh?
Bueno, no, es fuera de juego. Oye, en esta broma que han inventado.
Ucchiano, tú que estás bajo el cobijo del fútbol internacional, ¿quieres destacar algo
del resto? La coraza
del fútbol internacional. ¿Quieres destacar algo del resto de la jornada?
Pues que ha perdido el Tottenham. Sí. Lo has dicho antes con lo de Mourinho, ha sido lo que he visto lo más sorprendente. Ha ganado el Milan bien con otro gol de Brahim, que igual que Morata decíamos que ha empezado bien en Italia, más allá de que caiga en fuera de juego, está jugando muy bien Morata. Brahim está siendo titular con Ibrahimovic, que habréis visto alguna foto, parece en el punto y la I, es una foto incluso un poco cómica.
Pueden hacer el número del botijo.
Está jugando muy bien Brahim, ha ganado el Milan otra vez y ha perdido el Tottenham de Mourinho en Bélgica.
Brahim ese tiene cosas, ¿eh? Ese niño es futbolista, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Estamos de acuerdo.
La duda es si lo es para el Madrid, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, tendrá que hacerse. Es mucho, un chavalillo muy joven todavía.
Ese, es la valla que hay que saltar, ¿no? Pero ese chico...
Es lo que necesitaba era precisamente lo que ha hecho. Era salir del Madrid para jugar. Sí, y encima hay un equipo que, mira, que lo está haciendo muy bien este año.
Pero incluso en el Madrid cuando, ha tenido muy pocos minutos, ¿eh? Pero siempre se le ven cosas. Es un jugador de, tiene unas pinceladas preciosas.
Sí. Bueno, pues casi las 12 de la noche. Y a esta hora hay gente que está mandando mensajes al partidazo. Normal. Es tremendo, pero esto está ocurriendo.
Qué mérito, ¿eh?
De hecho, vamos a dar fe de ello. Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ya lo creo que están escuchando. Y están escribiendo al 637-23-0010, también al Twitter del programa y también al Instagram del partidazo. Decía uno, Imanol, creo que con Maradona de Churi Urdin no hubieses perdido hoy. Otro dice, igual en vez de Ávila Joana sancionan a los de la Junta Gestora. Comenta otro oyente, la Liga podría tener en cuenta que hay muchos sitios que a las 11 tienen toque de queda y adelantar media hora los partidos de las 9 para que la gente que ve los partidos en los bares, que también pueden subsistir estos negocios, sí, digo yo. Sí. David Sánchez es un fichaje excepcional, me encanta escucharlo, sinceramente, enhorabuena.
Me preocupa.
Y dice...
A mí también.
Estos, este tipo de elogios no nos gustan, ¿eh? No estamos acostumbrados.
No sabemos de quién
son. No, porque además empiezo a creer que son de la competencia para que vayamos por el camino equivocado. Así que no me gustan este tipo de elogios.
Es un primo de David Sánchez.
Sí. Pues va un palo, Juanma. A ver. Dice otro oyente, Luis García es un vividor. Su padre le daba clases particulares de matemáticas a mi madre y cuando era pequeño venía solo a pedirle dinero a su padre. Preguntádselo porque se acordará.
No, esto es, hombre, ¿es verdad eso?
O sea, mi padre dio clase a su madre, seguro, pero el que pedía dinero era mi hermano Arturo, hombre.
No, y tú también, ¿eh? Sí. No, hombre, todavía lo pides, todavía
no
lo pides.
No he pedido yo dinero en la vida.
Todavía lo pides.
Con la pasta que tienes yo en la pide.
Oye, quiero contaros una cosa. Son las 12 de la noche. A esta hora, bueno, claro, es que en Argentina son horas menos, pero da igual. A esta hora, para nosotros ya es el cumpleaños, el 60 cumpleaños de Diego Armando Maradona.
Sí, señor.
A esta hora cumpleaños Diego Armando Maradona.
Parece mentira.
Que...
No, es que estoy pensando que yo le voy a llegar al Barça, tío.
Pues
tiene 60 años,
¿no? Luego vamos a estar en Argentina para que nos cuenten cómo se vive el cumpleaños. Sí, sí. Y sí, cómo está Maradona. Antes, mensaje importante. Gemma Santos. Berti, adelante.
Sí, vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti y Juanma para recordar a todos nuestros oyentes la suerte que tenemos de tener siempre a los amigos de Berti de cerca, cuidándonos cuando más lo necesitamos. Ya sabes que Berti es nuestra aseguradora digital de referencia aquí en El Partidazo y en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, todo súper sencillo, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos, por ejemplo. Y ahora encima, para todos los oyentes del Partidazo, regalo al canto. Ahora mismo te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento solo para ti. Así que si aún no lo has hecho, hazlo ya como nosotros. Contrata ya tu seguro en berti.es.
Formamos parte del ruido mediático. Que nunca cese el ruido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.